Tomémonos un tinto, seamos amigos.
Sí, un oyente que conoce el tema económico me dice, la situación es grave. Es muy grave para llegar a esta reforma. No hay que olvidar que recibimos una platica importante por ISAGEN, ¿no? Doctor Luis Fernando Andrade, director encargado de Cor Magdalena, gracias por atendernos, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, y muy buenos días a todos sus oyentes.
Doctor Andrade, ¿qué encontró usted en Cor Magdalena? ¿Qué encontró usted en esos proyectos que buscan la navegabilidad del río Magdalena, que se han visto frustrados por el caso de Odebrecht, por el banco que no pudo hacer el cierre? Pero antes de eso, hay una historia detrás de Cor Magdalena. ¿Qué fue lo que más le impactó de lo que encontró en esa oficina?
Bueno, desafortunadamente en Cor Magdalena lo que hemos encontrado es un gran desorden administrativo, Julio. Muy parecido a lo que encontramos en el INCO hace 4 años. Le doy unos ejemplos. Por ejemplo, hay cerca de 500 mil millones de pesos, fondos que se recibieron de regalías, que la entidad no ha podido justificar la entrega de las obras. Esto se hizo a través de convenios con diferentes municipios a lo largo del río, y pues hasta ahora no sabemos si esas obras efectivamente se hicieron, si se terminaron, qué tan bien hechas quedaron. Tenemos también, por ejemplo, el caso de los puertos ribereños. Hay 42 concesiones de puertos y aparentemente solo 9 de ellas están operando y cumpliendo como Dios manda. De hecho, más de la mitad ni siquiera operan. Entonces tenemos un gran problema de supervisión, un gran problema de seguimiento, un gran problema contable. Y pues es una lástima, Julio, porque usted estaba hablando de impuestos hace un minuto, ¿no? Y los funcionarios públicos debemos asegurarnos que esos impuestos se gasten muy bien. O sea, que cada peso que recibimos de los colombianos es bien administrado y bien justificado. Y desafortunadamente, pues en el caso de Cor Magdalena, pues no se puede decir eso.
Bueno, hablemos de esos 500 mil millones de pesos. ¿Y esa platica en qué se fue?
Bueno, esa fue una práctica por mucho tiempo. El Fondo Nacional de Regalías estuvo funcionando del año 2009 al año 2011, hasta la reforma reciente de regalías. Y básicamente Cor Magdalena recibía dinero de regalías y luego firmaba convenios y contratos con las alcaldías. Y parece que la falla está en que no se sabe exactamente si las alcaldías hicieron las obras, si las hicieron bien hechas, si las hicieron del todo, ¿no? Y pues la verdad, eso no es aceptable, Julio, ¿no? O sea, debe haber un control suficiente. Si yo hago, por ejemplo, un convenio con un municipio para que se haga un malecón, pues como mínimo debería saber uno si ese malecón sí se hizo bien y si se entregó a satisfacción.
Doctor Andrade, con respecto a los puertos, como usted dice, pues de 42 solo 9 están operando en estos momentos en la navegabilidad. Sin embargo, pues usted también aseguró que los iba a llamar uno por uno a testificar y a decir pues qué es lo que está pasando y por qué se comprometieron a invertir y esas inversiones no se dieron. Y los que no invirtieran iban a llevar sanciones muy drásticas. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Los llamó? ¿Qué les dijo? ¿Cuáles son las sanciones?
Estamos preparando los procesos sancionatorios para cada uno de ellos, pero para que tenga usted una idea, por ejemplo, hay un puerto que está planteado en la desembocadura, en Bocas de Ceniza, una concesión que fue otorgada hace 20 años, que se comprometió a invertir 50 millones de dólares, y a la fecha no ha puesto un peso. Pero eso no es lo peor es que en esos 20 años no se ha iniciado un proceso de incumplimiento, no se ha aplicado ninguna sanción, no se ha llevado a cabo ninguna acción para asegurar que se lleve a cabo la inversión. Y doctora tenemos Andrade. Tenemos casos que a mí pues me preocupan mucho por el tipo de personas que están involucrados. Por ejemplo, encontramos que hay una demanda por 30 mil millones de pesos contra Cormagdalena de una firma que se llama Atlantic Coal, que tal vez si usted hace memoria estuvo relacionado con los problemas que tuvo el exministro Morris Harf en la época del gobierno Samper. Tenemos que hacer una investigación para ver quién está detrás de esos puertos, no solo por qué no han invertido, sino quién está detrás de esos puertos, para asegurarnos que tengamos personas idóneas obteniendo ese tipo de licencias.
Doctor Andrade, permítame, Félix. O sea, que de pronto la nación le debe a Morris Harf 30 mil millones de pesos, y ese caso, ¿en qué juzgado está? ¿Dónde está? ¿Por qué no sabíamos de él?
Está en Barranquilla. Aparentemente debería haber caducado, dado que eso fue hace mucho tiempo, pero el tribunal allí se ha rehusado a caducarlo. Y pues nos genera muchas preocupaciones que una empresa que generó tantos problemas para el país hace tiempo, ahora esté llevando a cabo una demanda con relativo éxito ante Cormagdalena.
Ese es un tema que, como dice Julio, suena bastante inquietante. Pero lo segundo, algo que usted ha señalado en la entrevista, el tema de las alcaldías sin control de obra. ¿A quién le correspondía ese control y por qué no se ejerció ese control?
Bueno, ese control le correspondía a Cormagdalena, a sus interventores y al propio municipio. De hecho, la gran mayoría de las interventorías las hacían universidades. Las hacían, por ejemplo, la Universidad de Antioquia, la Universidad Militar, ¿no? Y pues sí, a mí me sorprende que estando universidades de ese prestigio involucradas, no nos hayan podido dar razón de qué pasó con esas obras.
Doctor Andrade, ¿es cierto que en Cormagdalena aparecieron también negocios con el señor Alfonso Ilzaca?
Bueno, eso no se lo puedo absolutamente asegurar en este momento, pero sí hay una denuncia de que una de las concesiones incumplidas en la desembocadura del canal del dique con la bahía de Cartagena es efectivamente una concesión de ese señor. Es una concesión que no ha hecho inversiones, una de las muchas pues que de alguna manera se han vuelto lotes de engorde, ¿no? Que la entidad le otorga un derecho a alguien, ese alguien no hace nada con ese derecho, me imagino esperando a venderlo algún día a un precio mucho más alto. Pero no tengo pruebas, digamos, en este momento, de que efectivamente esa persona es la que está a cargo de esa concesión. Son denuncias que hemos recibido.
Doctor Andrade, pues hasta el momento aparentemente lo que los colombianos percibíamos es que este cierre financiero no se hacía pues por el problema que tiene Odebrecht en Brasil y pues todo lo que ya conocemos. Sin embargo, escuchándolo hoy en estos momentos, pues también usted asegura que pues todo este desorden financiero y además problemas contables pues también afecta a este proyecto. Mi pregunta es, ¿esto realmente es el fondo o la base del por qué no se puede llegar al cierre financiero y del por qué no se puede continuar con este proyecto?
Bueno, en ese frente tuvimos noticias alentadoras esta semana. Dos empresas muy grandes que hacen parte del grupo del industrial Carlos Slim mostraron su intención de tomar el contrato de navegación del río Magdalena. Es la empresa Ideal de México, que es la mayor concesionaria de México, y la empresa FCC de España, que es una de las mayores constructoras de España y hoy día también es controlada por el grupo de Carlos Slim. En este frente estamos optimistas. Si nosotros lográramos la inversión por parte del grupo del industrial Carlos Slim y la financiación de los banqueros norteamericanos, ese proyecto sí podría salir adelante. Ahora,
doctor Andrade, pero discúlpeme, le contrapregunto una cosita. O sea, una persona como Carlos Slim, un empresario como Carlos Slim, ¿recibiría este proyecto con todas estas deficiencias y denuncias y además manos de diferentes lugares que están involucradas en este proyecto? ¿Así lo recibiría?
Bueno, es que estos problemas que yo le acabo de mencionar no están en el contrato de Navelena. Estos son problemas relacionados a la gestión del día a día de Navelena, pero no son problemas que hay en ese contrato. O sea, los líos, por ejemplo, con el puerto de Atlántico o el puerto que está en la desembocadura del canal del dique o los 500 mil millones de pesos en convenios, no afectan el contrato de concesión del dragado del río. Son dos temas diferentes.
Andrade, yo quiero que... Es que ese tema de las interventorías en Colombia no está funcionando. Y es uno de los grandes problemas en el tema de obras públicas. Las interventorías que no intervienen nada ni miran nada y cumplen un papel de convidados de piedra, muchas veces por complicidad y corrupción. Pero ¿cómo se puede hacer algo para cambiar ese que es uno de los grandes agujeros negros de, de las obras públicas en Colombia?
Bueno, pues lo que hicimos en la ANI, ¿no? Fíjense que cuando nosotros llegamos al INCO en su momento, muchos contratos no tenían interventoría y el mayor interventor era una empresa del grupo Nule. Eso fue lo que encontramos en el INCO en su momento. ¿Cómo funciona hoy en día en la ANI? Pues se ponen requerimientos muy altos con relación al conocimiento y capacidades de estas firmas y se hacen concursos públicos donde, por cierto, típicamente participan 20 o 30 empresas, ¿no? Eso es lo que se debería hacer en todas partes. Y hay un comentario general de mi experiencia en el INCO y lo que estoy viendo ahora en Cormagdalena. Es muy importante en Colombia hacer una reforma sobre cómo se manejan los principales institutos o agencias del país. Fíjense que el país ha avanzado mucho en las reformas de las empresas controladas por el Estado, por ejemplo Ecopetrol, por ejemplo ISA, son empresas que se administran bien, que se manejan bien. Pero no se puede decir eso de muchos institutos o muchas agencias. Entonces, es muy importante que el mismo tipo de reformas que se han aplicado en ISA, que se han aplicado en Ecopetrol, se apliquen en este tipo de entidades. Por ejemplo, una forma de medición clara de resultados. Por ejemplo, una forma objetiva para elegir los profesionales que manejen estas entidades. Por ejemplo, una forma clara y transparente de toma de decisiones. Eso es algo que ya han decidido hacerlo en otros países y yo creo que en Colombia estamos en mora de hacerlo. Yo creo que en Colombia tenemos que hacer una reforma de cómo se gobiernan este tipo de instituciones.
Doctor Andrade, con respecto a los nuevos inversionistas en la navegabilidad del río Magdalena, pues usted aseguraba algunos días que pues esta audiencia de caducidad se traspasa para el 28 de octubre mientras se reciben estos papeles. ¿Eso significaría entonces que Odebrecht sale definitivamente de la sociedad?
Bueno, el planteamiento que han hecho las empresas Ideal y FCC Américas es que se quedarían por lo menos con el 51% de la concesión para asegurar el control y darle confianza a los bancos. Pero yo entiendo que Odebrecht continuaría como socio minoritario, o por lo menos así lo han indicado.
¿Cuál es el tiempo, y esta es la última pregunta, doctor Andrade, el tiempo para definir el futuro del proyecto frustrado con Odebrecht? ¿Qué cronograma hay para eso?
Pues la fecha límite que tenemos en este momento es el 23 de noviembre. Fue la fecha en la cual se comprometió el banco Goldman Sachs de hacer el cierre financiero si se lograba tener una mayoría diferente a la de Odebrecht con empresas idóneas para llevar a cabo el proyecto. Entonces, pues estamos muy esperanzados con eso, pero le cuento, también tenemos un plan B, ¿no? Si no se llega a esa situación, que es la que todos quisiéramos que se llegara, nosotros pues vamos a declarar la caducidad y ya estamos planteando las contrataciones de emergencia, la contratación de la nueva concesión, para asegurarnos que el país no se quede sin el proyecto, porque una, digamos, una cosa son los enredos que puedan tener firmas como Debrecht, muy desafortunados, pero lo que sí es claro es que el país necesita este proyecto. Entonces, tenemos el plan A, que es lograr un cierre financiero en noviembre 23, pero también tenemos un plan B.
Usted siempre nos sorprende, doctor Andrade, nos sorprende para bien, ¿no? Porque dice las cosas con claridad y con valor. Y de esa premisa deduzco que su propuesta de modificar la estructura de algunas de las entidades del Estado es muy oportuna. Pero usted sabe que ese es un camino largo, largo. Quisiera preguntarle si antes de conseguir esa reforma deseable, Corp Magdalena es salvable o no con las penicilinas que usted le puede aplicar, porque el problema con las corporaciones y en particular con esta que tiene origen constitucional es sumamente complicada. ¿Se salva? ¿Es posible mantener la estructura actual antes de esa reforma tan deseable que usted sugiere?
Yo creo que sí es posible a través de unos buenos nombramientos de gerentes, de tener una buena disciplina en lo que es la gestión y la administración, de mantener a Cor Magdalena por un buen camino. Sin embargo, mientras el sistema de elección de miembros de junta, el sistema de nombramiento de ejecutivos y la forma en que se toman las decisiones allí no cambia de fondo, es posible que tengamos dos buenos años o tres buenos años y luego vamos a caer en lo mismo. ¿Qué fue lo que hicieron, por ejemplo, en el Reino Unido, ahora que ustedes hablaban del viaje del presidente Santos? En los gobiernos de Margaret Thatcher y Tony Blair, en su momento, ellos decidieron crear el concepto de las agencias ejecutivas, o sea, entidades que tienen que generar resultados, pero que no fijan políticas o no fijan regulación, como lo hacen los ministerios. Y básicamente fijaron unas reglas de funcionamiento muy parecidas a las de una empresa, muy parecidas a las de Ecopetrol, muy parecidas a las de ISA, en que hay unos criterios que tienen que cumplir los miembros de junta, unos criterios para seleccionar a los ejecutivos, unas formas claras de rendir cuentas. Si no se logran obtener los resultados, se cambian a los gerentes. Y de esa forma fue que se cambió la dinámica del sector público inglés, que era en algún momento reconocido por ser muy ineficiente. Eso es lo que tenemos que hacer aquí, y no es tan complicado, es una ley que especifique esto. De hecho, es lo que estamos haciendo en las empresas del Estado, y esa ley sí le podría dar tranquilidad a los colombianos que su plata se está gastando bien.
Doctor Andrade, seguiremos muy atentos a la rueda de prensa en la que usted ampliará estos dramáticos anuncios de lo que encontró en Cor Magdalena. Ha sido usted muy amable, doctor Andrade.
Muchas gracias y un buen día para todos.
Para usted también. Imagínese, Félix, 500 mil millones de pesos embolatados. Eso es no. Medio billón de pesos. La reforma tributaria son 7.
No, es que
medio billón de pesos, no, embolatados.
Pero que lo de las interventorías, es que la fórmula que de alguna manera hicieron más sofisticada los Nule, en su visión de delincuencial, que era que ellos montaban sus interventorías, se inventaban empresas de papel que fueran las interventoras de sus obras, y resulta que cuando llegan están esas interventoras de papel funcionando, y ahora esas interventorías, que además, como menciona el doctor Andrade, algunas corresponden a universidades, que uno pensaría que tienen que defender su prestigio, tampoco han hecho nada, y no hay control sobre las obras que le corresponden a cada municipio. Ahí se va la plata poco a poco. Es realmente escandaloso ese tema.
Los colombianos son como mi café.